Les ofrecemos a continuación otra de las meditaciones de los ejercicios espirituales intensivos. Este año están dirigidos por el padre Víctor Castaño, sacerdote diocesano de Toledo y director en Radio María de una de las ediciones del programa Cristo, Corazón Vivo.
Y queremos ya en esta segunda meditación del Sábado Santo preparar la gran fiesta de los cristianos, que comienza con la vigilia pascual y se prolonga durante estos 50 días, donde vamos a tratar de contagiarnos de ese gozo de la resurrección del Señor. Decíamos que las gracias de la pasión y de la resurrección de la Pascua son gracias de unión con el Señor, de vivir, sentir aquello mismo que vive y siente Jesús. Por eso, lo que vamos a pedir ahora, sigue siendo petición, es decir, algo que no obtenemos por un ejercicio psicológico, lo hemos repetido muchas veces y no nos importa, porque sé que son peligros que se dan con frecuencia, es pedir al Señor ese gozo con Jesús gozoso. Lo vamos a hacer como de costumbre, con la oración preparatoria, y vamos a tratar de explicar esta gracia muy hermosa, muy bella, pero creo que al mismo tiempo que necesitamos profundizar mucho en ella para comprenderla de verdad en todo su sentido y por lo tanto desearla y buscarla. Dios nuestro Señor, pido tu gracia, derrámala abundantemente sobre nosotros para que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Ven Espíritu Santo, por la potente intercesión del corazón inmaculado de María, para que pueda conocer la vida verdadera y dame fuerza para vivir conforme a ella. San José, custodio del Redentor, alcánzanos la gracia de conocer internamente a Jesús para amarlo más y seguirlo mejor. San Ignacio, ruega por nosotros. Primero, para poder entender qué significa eso de vivir el gozo con Cristo gozoso, que es la gran tarea que tenemos durante la Pascua, que es la mejor manera de introducirnos en el sentido de la vigilia pascual que celebramos los cristianos, toda la cristiandad, en esta noche de la Pascua, de la resurrección del Señor, es entender ¿qué significa exactamente eso que repetimos tanto y de lo que nos alegramos tanto, que es que Jesús ha resucitado? El libro del Apocalipsis nos dice que una vez resucitado ya no muere más. Esto, que puede parecer una frase aparentemente muy simple, una vez resucitado ya no muere más, trata de ser una explicación con palabras muy sencillas, pero que tienen, repito, más profundidad de lo que parece, y nos hablan de la nueva cualidad del cuerpo de Jesús. Para entender qué es la resurrección, tenemos que distinguirla de otros fenómenos parecidos que sucedieron varias veces durante la vida de Jesús y que propiamente, me parece a mí, que no deberíamos llamarlos resurrección, sino más bien revivificación. Sabemos lo que ocurrió con el hijo de la viuda de Naín. Sabemos lo que ocurrió con aquella hija del funcionario real. Y sabemos también lo que ocurrió con Lázaro. Son esas tres revivificaciones que nos cuentan los evangelios. ¿Por qué evito el nombre resurrección, como muchas veces en nuestro lenguaje habitual, e incluso, hay que reconocerlo, el mismo evangelio utiliza? Porque en estos tres casos se vuelve a una vida mortal donde, como nos dice el libro del Apocalipsis, no se cumple lo que pasó en la vida de Jesús. Jesús curó enfermos, pero estos enfermos volvieron a enfermar y murieron. Incluso resucitó a personas que volvieron a morir. Porque en esos casos, vuelvo a insistir, es más acertado el término revivificar, es volver a una vida mortal exactamente como la que nosotros tenemos. Nuestra vida mortal es una vida marcada por la condición del pecado. Todos sabemos muy bien cuál es su final y está marcada por el dolor, el sufrimiento, el cansancio, etc. Todo eso es consecuencia del estado en el que queda aquel cuerpo creado bueno por Dios a consecuencia del pecado de los primeros padres. Con la resurrección del Señor se inaugura algo que es completamente nuevo. Nosotros tendemos a imaginar la resurrección con unos esquemas reductivos, porque son los esquemas de nuestra vida mortal. Nosotros identificamos vida con la vida mortal que nosotros tenemos y conocemos, pero la vida auténtica, es esa vida que Dios posee, que es eterna, que es perfecta, donde no hay sufrimiento, dolor. Y nosotros, cuando decimos que Jesús por la resurrección entra en la vida eterna, entra en la eternidad, nos imaginamos esa eternidad como si fuera nuestra vida mortal, pero sin fin, proyectando nuestra experiencia de mortalidad en la resurrección de Jesús. No es verdad. La resurrección de Jesús es esa invasión de esa vida perfecta que tiene Dios en la humanidad. ¿Qué es lo que le ocurre a nuestra vida y por qué Jesús hemos visto en el recorrido que hemos hecho de la pasión según San Juan, siguiendo los relatos que la Iglesia nos invita a meditar especialmente en el rito romano durante el Viernes Santo? Pues lo que significa es que Jesús quiere saciar esa sed que nos habla de que nuestra alma, que es inmortal, experimenta limitaciones de cara a gozar y de cara a saciar esos deseos que precisamente porque viene de Dios tiene nuestro corazón y nuestra alma. Y lo que tenemos que hacer es pedir al Señor esa experiencia de esa realidad que es completamente nueva, de otro orden, que es la invasión de lo divino en lo humano, de tal manera que nuestra vida queda plenificada por lo divino. El cuerpo de Jesús resucitado es un cuerpo glorificado. Las apariciones nos insisten en que había cierta dificultad en reconocer a Jesús. Es más, tenían que recibir la gracia añadida de reconocerlo, de verlo, porque aunque lo tenían delante, no eran capaces de reconocer al resucitado. Además, se nos recuerda que el poder ver al resucitado era fuente de una paz y de alegría grande, tal y como nos explican también los relatos de la resurrección que vamos a ir viendo a continuación. Por lo tanto, se trata de pedir ese conocimiento de esa realidad que es nueva para nosotros, de tal manera que vamos conociendo esa humanidad glorificada de Cristo. Ese conocimiento no es un conocimiento teórico. Cuando a nosotros se nos habla de conocer, por ejemplo, una realidad humana que es el amor, por naturaleza, el amor se conoce mucho mejor en la experiencia de ser amado que en una serie de conceptos o de descripciones que con nuestra inteligencia podamos dar desde el amor. ¿Por qué? Porque es una experiencia tan rica que la inteligencia y las palabras que produce nuestra inteligencia quedan muy limitadas para poder describir y comunicar a otro, dentro de conceptos racionales, algo que por su naturaleza es más afectivo, es más experiencial que racional. Cuando una persona ha tenido experiencia del amor, por ejemplo, el primer amor que se suele encontrar el niño recién nacido es el de sus padres, y crece en ese ambiente, esa experiencia le capacita luego para poder hablar y para poder también entender el lenguaje del amor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, como decía Santo Tomás, hay muchas realidades de la vida espiritual que se conocen mucho mejor por connaturalidad, es decir, por la experiencia que uno tiene de ellas, que por conceptos racionales, aunque pueda haber cierto concepto racional. El encuentro con Cristo, el amor, y esta realidad también del encuentro con Jesús como resucitado, el contacto con esa gloria de la resurrección, tiene que ser para nosotros algo antes experimental, algo que, porque en la oración y a través de ella, que es ese trato con el Jesús vivo y resucitado, que es el que existe ahora junto a mí, voy poco a poco haciendo esa experiencia de esa vida nueva, porque Él, tratándome de la misma manera que trataba y se acercaba a los discípulos en las apariciones de la resurrección, me enseña a saborear y a disfrutar esa vida nueva. Eso es lo que se nos invita, descubrir a Jesús en su oficio de consolación, de consolador, descubrir a Jesús como esa fuente de la paz que procede no de la vida mortal que nosotros tenemos, sino de esa vida nueva, eterna, definitiva de Jesús. Vuelvo a repetir, el gran peligro es renunciar a la altura. El Evangelio nos habla muchas veces de cómo Jesús hablaba de las realidades de orden espiritual, y sin embargo los hombres entendían estas cosas desde una lógica mucho más inferior. ¿Por qué no quería él decir que es el Mesías? Porque en la lógica inferior de los hombres lo identificaban como un reyezuelo temporal que les iba a librar de muchas cosas que no les gustaban a los judíos de su vida, de la dominación material del pueblo romano. Sin embargo, Jesús, al hablar del Mesías, hablaba del que les iba a hacer experimentar, ayudándoles a acompañar en la pasión, este nuevo gozo, esta vida nueva definitiva, estos bienes eternos de la resurrección. Lo mismo, cuando Jesús habla del pan de vida, los judíos quieren hacerlo rey, el pan de vida eterna, la vida de la resurrección, para que no les falte nunca el pan material. Era la preocupación que tenían. Y nos ocurre a nosotros lo mismo. Cuando la Iglesia en la Pascua nos invita a alegrarnos de esas realidades de arriba, espirituales, nos invita a trascender, a saltar por encima de esas preocupaciones más de tipo corporal que los hombres tenemos, con las que tendemos muchas veces a identificar la alegría de la Pascua. Puede parecer un poco cómico cuando lo decimos, pero me parece que el ejemplo es acertado. Muchas veces nos pensamos que si el Viernes Santo yo tengo, por ejemplo, un dolor de muelas, para celebrar la resurrección de Jesús, el dolor de muelas tendría que haber desaparecido para el Domingo de Resurrección. Y por eso el Domingo de Resurrección podrá haber fiesta, podré pasarlo bien, podré dejar atrás la dura penitencia de la Cuaresma y hacer cosas divertidas. Ciertamente en la Iglesia hacemos esas cosas y cantamos cantos de alegría, porque en esas alegrías humanas, en ese ambiente de alegría humana, vamos como ensanchando el corazón para vivir la alegría que es propia de la resurrección. Pero la alegría de la resurrección no depende de que siempre haya alegrías humanas, porque ciertamente los hospitales no se cierran el Domingo de Resurrección, sino que a través de esa pedagogía, comenzando por las alegrías humanas, comenzando por esa fiesta buena y sana que hacemos durante el Domingo de Resurrección, tenemos que aprender a vivir gozando de esa otra alegría, que es el gozo de eso divino, esa paz que puede permanecer en medio de grandes dificultades, esa alegría en la entrega de la vida, ese gozo de saber que esa vida eterna, ocurra lo que ocurra en mi vida y vayan los derroteros de mi vida por donde vaya, sea porque las cosas por fuera salen mal, sea porque yo cometa grandes errores o tenga grandes pecados, da igual. ¿Por qué? Porque vivo en la experiencia y en la certeza de que esa gloria de Jesús es también mi victoria, porque Jesús, vivo y resucitado, triunfa en el que confía en Él y en el que es, y sobre aquel que experimenta esa vida nueva del resucitado, porque la busca en Él, poniendo toda su confianza y toda su esperanza en el resucitado. A veces buscamos la felicidad en que mis planes salgan bien, buscamos la felicidad en no sé qué proyecto, en que a mí me gustaría ser, yo me realizaría, y colocamos una serie de planes a los que vinculamos muchas veces nuestra felicidad. La resurrección nos invita a levantar la mirada. Nuestra felicidad, nuestra alegría no dependen de esas cosas, dependen de nuestra unión íntima con el resucitado. ¿Por qué los santos vivían situaciones humanamente durísimas y dificilísimas y sin embargo mantenían la alegría? ¿Por qué tenían una fecundidad especial a pesar de que muchas veces no eran hombres ni especialmente inteligentes ni de grandes cualidades? Porque eso da igual. Lo importante es si estoy apoyando mi vida sobre la experiencia de Cristo vivo y resucitado. Y si dejo a Jesús resucitar en mí, haciendo que yo sea una criatura completamente nueva. Cuando Pablo le dice a los cristianos aquello de: ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, les está invitando a esto: a hacer experiencia de cómo ese cuerpo glorificado de Jesús es una fuente inagotable, sin medida, del don del Espíritu Santo, que es el Señor y dador de esa vida nueva que contemplamos en el cuerpo de Jesús resucitado. Quizá alguno de los oyentes podría estar pensando: madre mía, menuda altura mística que ha tomado el padre director de estos ejercicios. Eso, para Santa Teresa de Jesús, para San Juan de la Cruz y los grandes místicos está fenomenal, pero eso es demasiado espiritual para un ser de carne y hueso como yo. Es normal, yo me he encontrado ese planteamiento algunas veces al exponer estas cosas. Creo que todos hemos sentido algo parecido la primera vez que alguien nos ha expuesto esto. que hay que responder a esta pregunta. Germinalmente, el día de nuestro bautismo, por eso celebramos en la vigilia pascual con tanta solemnidad la liturgia bautismal, hemos sido incorporados ya germinalmente a la resurrección de Jesús. Ya hay una semilla de esta vida eterna. Esa semilla queda ahí y ya nadie jamás me la podrá quitar. Por eso decimos que el bautismo es un sacramento que imprime carácter, es decir, que sella en el alma esa identificación con Jesús y en concreto con Jesús resucitado, y eso es irreversible. Ni mis pecados, ni una vida alejada de Dios, absolutamente nada. Eso sí, eso puede quedar como una pequeña semilla en el fondo de mi ser, o puede germinar y florecer siendo visible para mí, para mi alegría, para mi paz y para los que tengo alrededor, o quedar ahí en el olvido. Todo depende de cómo viva yo ese trato con Jesús vivo y resucitado. Quería, antes de pasar a un tema musical, explicar o invitar más bien a la contemplación de este cuerpo glorioso de Cristo. Pero podemos hacerlo muy bien, casi mejor que de la otra manera, introduciendo estas ideas dentro de esa contemplación primera que San Ignacio nos invita a hacer, que es cómo Jesús resucitado se aparece a su madre. Así que nos quedamos ya con esta preciosa voz, me refiero a la voz de la cantante Atenas, y vamos a volver a escuchar un tema que ya hemos escuchado en otro momento de los ejercicios, Contigo María, pero creo que la música que ponemos en estos momentos sobre todo nos tiene que colocar en el contexto de lo que estamos meditando, es una ayuda para esta meditación y esta oración que proponemos. Por eso me parece adecuado, me parece que este tema tiene una fuerza especial para poder transmitir eso que queremos ahora pedirle a la Virgen que nos alcance de Jesús. Por eso vamos a escuchar el tema.
Necesito tu amor de madre.
continuamos en la radio de la Virgen y junto a ella. Vamos a tratar de introducirnos en esa alegría de la resurrección que estamos pidiendo y buscando junto al Señor para prepararnos ya a la Vigilia Pascual. Curiosamente, la Vigilia Pascual, en un gesto que es entre litúrgico y devocional, al final de la Vigilia suele concluir en casi todos los lugares con ese cántico del Regina Caeli, Reina del Cielo, que me parece que es un cántico que nos ayuda mucho a entender cuál es el sentido de esa primera aparición que San Ignacio nos relata para contemplar la resurrección del Señor. Una objeción que se suele poner y que hace que muchas veces no se dé esta meditación, sobre todo en las tandas cortas, donde nos gusta que haya una base bíblica, y es precisamente esto, que no aparece en los evangelios. Los evangelios ya nos dejan claro que todo lo que ocurrió no pudo quedar contenido, se nos ha relatado aquello que el Espíritu Santo nos regala como algo más quizá necesario y urgente para nuestra salvación. Sin embargo, esta aparición a la Virgen María es algo que el pueblo cristiano ha querido como completar de manera devocional, pero al mismo tiempo con un sentido teológico muy, muy profundo. Retomando lo que decíamos en la anterior meditación, hablando de María junto al sepulcro, lo que vemos es esa unión estrecha entre María y Jesús que es fruto de ese amor que hace que de dos haya una sola cosa. Santo Tomás decía esto, que lo propio, la virtud del amor, es hacer de dos una sola cosa. Hay distintos tipos de amor, pero todos coinciden en ese carácter de unión, de alianza, en diversos grados. Está el amor del matrimonio, está el amor de amistad, está el amor de familia, pero al final se trata de crear esa sintonía de tal manera que cuando hay un amor muy grande, las personas son capaces de vivir en una sinergia de tal manera que a veces se adivinan los pensamientos y sobre todo son capaces de obrar juntos y disfrutar juntos de las cosas como si fueran uno solo. Y por supuesto, el efecto también es que lo que a ti te alegra, a mí me alegra y viceversa. Y verte gozando de un placer me alegra a mí, multiplica por dos ese placer. Por eso decíamos que la contemplación de el cuerpo glorioso de la humanidad, no solo el cuerpo, la humanidad gloriosa de Cristo, podemos vivirla pidiendo a la Virgen María la gracia de alegrarnos como ella se alegró y alegrarnos como ella se alegra. La alegría es tanto mayor cuanto más purificado está el corazón. El corazón que es soberbio, egoísta y vive centrado en sí mismo, vive insatisfecho. Creo que hay un hecho de la vida cotidiana que la mayoría de nosotros hemos vivido u oído, que es alguien muy apenado, entristecido porque no le encuentra sentido a su vida, lamentándose, te dice: la culpa de mi infelicidad la tengo yo porque vivía centrado en mí mismo. Cuando uno vive centrado en su propio yo, todo tiene que ser como yo pienso, como yo digo, y por lo tanto es incapaz de descubrir la belleza que está fuera, que no es como yo la había preconcebido, y tiene incapacidad además de ver el bien que no sale de sí mismo, sino que sale de otros, por ejemplo, de Dios. Y esta es la razón por la que solamente alguien que va purificándose en la amistad con el Señor puede disfrutar de las cosas de la vida. Esta es la razón por la cual un Francisco de Asís, por ejemplo, podía disfrutar simplemente contemplando un pequeño gusano que cruzaba por el camino y saltar de alegría porque captaba una belleza, una hermosura e incluso también tenía para él una reminiscencia, un recuerdo del amor de Dios que está detrás de eso, puesto que es un ser de la creación y todo procede de ese amor. Pero solamente aquel que con el corazón purificado, con limpieza de corazón, mira la realidad, es capaz de descubrirlo. Fijaos un detalle hermoso y bonito. ¿En qué lugar sitúa la aparición a María la tradición de la Iglesia? ¿Podría haber sido primero a Pedro? ¿Podría haber sido primero a los dos que le dejaron en el sepulcro? ¿Podría haber sido primero al grupo de los apóstoles? ¿O podría ser primero lleno de misericordia a los más pecadores? Sin embargo, los textos del Evangelio nos recuerdan siempre que aquellos que simbolizan el corazón limpio son los primeros que descubren a Jesús. Cuando el resucitado se aparece al grupo de los apóstoles a orillas del mar de Tiberíades, ¿quién es el primero que se da cuenta que está el resucitado? Juan, el joven, el virgen, el del corazón limpio. Así nos lo relata la tradición y en esta clave entendieron siempre ese anticipo. ¿Quién es el primero que ve y cree la resurrección del Señor antes que Pedro? El mismo, el contemplativo, pero el limpio de corazón. En esa misma lógica, también la Virgen María es la primera, por corredentora, por ser madre de Dios, por ser la que ha dicho el sí, pero sobre todo también y principalmente porque es la que no necesita preparación para poder ver al resucitado. Si nos damos cuenta, todas las apariciones de los discípulos comienzan siempre en el Evangelio preparándolos para poder ver al resucitado. Y siempre hay un itinerario de purificación que pasa desde la tristeza, el escándalo de la cruz, el vivir a veces también divididos entre ellos, la falta de unión y de caridad. Todos estos detalles tienen que ser superados, y por supuesto la falta de fe en la resurrección, por un itinerario de preparación. Y todas las apariciones nos van marcando ese itinerario de preparación hasta que el resucitado aparece. María ha pasado ya por eso. María es la mujer que, por esa escucha atenta de la palabra de Dios, está lista y preparada para que se manifieste el resucitado. Es verdad que es el resucitado el que se da a ver y es el resucitado el que acude a la presencia de su madre. ¿Por qué? Por lo que decíamos anteriormente. La aparición del resucitado cambia el ciclo de desolación que va preparando a la Virgen María para el gozo del Señor. Decíamos que en la desolación uno se queda sin poder hacer nada porque no tiene luz. Como no siente a Dios, como no experimenta con claridad qué es lo que quiere de él, lo que se le pide es que permanezca en fidelidad, que no se marche atrás. Esa es la desolación perfectamente llevada en el caso de la Virgen María e imperfectamente llevada en el caso de los apóstoles y de las mujeres que iban ya buscando a un muerto y estaban pensando en lo que iba a ser su vida posterior a esto. Sin embargo, en el caso de la Virgen María se da esa aparición de Jesús resucitado que podemos más o menos componer cayendo en la cuenta qué es lo que hace con el resto de aquellos a los que se aparece. En primer lugar, es ese dejarse ver, ese efecto. Explicaremos luego más tarde. Pero a la Virgen María se le regala esto, el dejarse ver. Esa capacidad de ver no solamente el cuerpo de Cristo, sino el don en esta tierra, siempre mediado por la fe en esta tierra, de captar y de sentir la divinidad de Jesús en nuestra naturaleza mortal. cuando nos desprendamos de este cuerpo en el cielo, será una visión cara a cara, porque el alma, de forma intuitiva y directa, puede gozar de esta visión de Dios. Pero, mientras estemos en este mundo, siempre es a través de la fe, pero eso sí, de esa fe que es luminosa y que, porque parte de un hecho que es de la aceptación de una verdad que es que Jesús ha resucitado, desarrolla como consecuencia de esa verdad aceptada, y eso sí, del don de la gracia de Dios, la capacidad de hacer experiencia de la gloria de Dios que se manifiesta. Esa gloria de Dios manifestada es algo sobrenatural, pero el Señor, como hemos dicho ya también en estos ejercicios, nos regala el don de la consolación, que es ese gozo, que es un gozo propio del amor de Dios, solamente se puede dar en ese contexto del amor y la unión con el Señor, que hace perceptible y sensible, podríamos decir más bien, es más que algo sensible, habría que matizar, es sensible en cuanto al sentimiento, eso sí, pero propiamente hablando es una intuición que es al mismo tiempo fruición, deleite y como una especie de anticipo de la vida celestial que es consecuencia de que el amor de Dios, el Espíritu Santo, mora y habita en nosotros, haciéndonos desear e intuir, afinando ese sentido sobrenatural que es consecuencia de la fe e intuyendo este misterio que nos podemos apropiar. ¿Por qué quiere Dios vivir en nosotros por la gracia? Para que lo poseamos, para que disfrutemos de Él. Y ese disfrute en el Señor nos lleva a quererlo amar más. Esto se da de una manera excelente y eminente en esa unión de amor entre Jesús y la Virgen María. Esa invasión de lo divino, ese gozo infinito que la humanidad de Jesús, que está ordenada a ser divinizada desde que se encarna, vive y experimenta. Ahora, esa relación entre el Padre y el Hijo, ese recibir el Hijo todo lo que le da continuamente del Padre, ese ser de Dios, es perfectamente recibido, no solamente por la persona divina, sino también por esa humanidad, por esa naturaleza humana, y por lo tanto, esa naturaleza humana, inundada de ese gozo de poseer lo divino, estaba hecha como toda naturaleza humana para el gozo de lo divino, esa naturaleza santa y perfecta de Cristo, podríamos decir elevada a un grado de felicidad que nosotros no podemos comprender. San Pablo decía aquello de aún no se ha revelado. Pero es verdad que en ese trato con Jesús, de esto no se puede hablar, pero sí se puede experimentar en el trato con Jesús. ¿Y somos invitados a qué? A colocarnos entre la madre y el hijo. Ver cómo la madre, por esa asociación más especial que tiene en la obra del hijo, por ese cariño que existe tan perfecto y esa sintonía entre la madre y el hijo tan preciosas, somos invitados nosotros a introducirnos. Y podemos continuar esos coloquios junto a la Virgen María y decirle a Jesús y a la Virgen María esto, hacedme partícipes de este gozo. Al mismo tiempo Jesús es agradecido y por lo tanto consuela en la proporción al sufrimiento. Puesto que habéis compartido los sufrimientos, habéis sido fieles en las tribulaciones, seréis también fieles en los consuelos. Recordad aquella frase de Pablo, una tribulación liviana y pasajera produce un tesoro incalculable de gloria. Esto que se aplica al mérito de la vida celestial se aplica también a la consolación. El que ha puesto su corazón solamente en Dios, precisamente por ese acto de confianza, como lo hizo la Virgen María, queda saciado. Cuanto mayor es el deseo, mayor también es el gozo. María ha creído, ha esperado, ha permanecido fiel, ha cumplido de una manera perfecta la misión y ahora le toca gozar y escuchar, y no solo escuchar, sino también sentir ese agradecimiento que Jesús siente en el corazón hacia su madre, que se torna también gozo de intimidad. Y María al mismo tiempo también agradece ese papel especial que le ha tocado en la obra de la redención y poder, por lo tanto, compartir esa gloria del Hijo, ahora que conoce a ese Hijo glorificado y exaltado como Rey, ella participa como madre y compañera corredentora, como primera discípula del Señor, también de esa gloria de la resurrección. Entiendo que podría haber ciertas similitudes entre la conversación entre la madre y el Hijo y aquella conversación entre Agustín y su madre Mónica hablando del cielo. La conversación entre los dos santos seguro que tuvo que ser una conversación de palabras humanas, bellas y hermosas. Ya nos gustaría poder hablar del cielo como hablan los santos y lo sienten los santos. Pero la conversación acerca de Dios, acerca de la llamada a vivir la vida celestial que la resurrección del Señor nos abre, como cuando se abre un horizonte nuevo, debía ser algo que nuestra inteligencia ni nuestra imaginación puede alcanzar en forma alguna. Vamos ahora a escuchar otro tema, María de mi alegría, que nos puede ayudar a quedarnos en estas consideraciones preciosas que tanto nos ayudan a entender cómo participar en la resurrección de Jesús.
Eres la tierra nueva donde siembro esperanza. Eres amor que riega cada día mi alma. Eres la suave brisa que acaricia la aurora. Eres amor sin prisa habitando mis horas. Eres mi luz, mi guía. Eres tú mi alegría.
Continuamos junto a María, aquí en la Radio de la Virgen, tratando de prepararnos para la Vigilia Pascual. Hemos hecho algunas consideraciones sobre lo que significa que Jesús ha resucitado, lo que significa participar en esa resurrección del Señor, cómo María nos ayuda a elevarnos sobre las cosas de la tierra y a distinguir esas alegrías que son humanas, mundanas, que no son por eso malas. No utilizamos la palabra mundano en el sentido despectivo, pero que agarrándonos a lo de este mundo, podríamos decir que es fácil para nosotros conocerlo y agarrarnos a ello porque es lo que captamos por nuestros sentidos, nos parece como más nuestro, y por eso renunciamos a eso que está por encima, que es esa alegría sobrenatural, de aquello que no conocemos a priori, pero que en la oración, buscado, pedido humildemente al Señor, se nos concede. Y veíamos cómo María, que tiene esa facilidad para introducirnos en las cosas de Dios, ella que tiene ese corazón limpio, puro, inmaculado, y además ha vivido esa unión estrecha por la caridad que le une con su Hijo, nos ayuda a vivir esa alegría de la resurrección. Y ahora vamos a comparar un poco esta aparición de María con lo que habitualmente en la vigilia pascual, normalmente de la mano de alguno de los evangelistas sinópticos. Nosotros vamos a seguir el relato de San Juan. Las claves en el fondo son las mismas para comprender el texto de la vigilia pascual de esta noche. Y esto nos ayuda a nosotros a preparar ya las apariciones del resucitado, que con toda la Iglesia también las meditaremos en el texto del capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Bien, pues en estos poquitos minutos vamos a tratar de dar algunas claves de la aparición de las mujeres. Lo primero, las mujeres van al sepulcro buscando un muerto y con la intención de prolongar la vida de los restos mortales del Señor. El perfume retrasa lo que es propio de la putrefacción del cadáver. Y por eso, cuando no encuentran al muerto porque está resucitado, no piensan que ha resucitado, sino que se ponen a buscar a un muerto que, como no está en su sitio, es porque lo han cambiado de sitio. Y así María Magdalena vive ese llanto, esa ansiedad de la búsqueda de eso poco que le queda de Jesús. Tanto amaba a Jesús, tanto lo había colocado en el centro de su vida, que para ella es una crisis grande. Pero, sin embargo, esa tristeza le impide reconocer que tiene a Jesús delante. Jesús resucitado va a restaurar la fe de aquella mujer. Tantas cosas habían quitado a María la paz, la habían hecho desesperar. Sin embargo, escuchar la palabra, la voz de Jesús, le hacía recuperar esa esperanza. En los textos, por ejemplo, de Lucas, son los ángeles los que anuncian la resurrección, provocan esa fe inicial y, como consecuencia de esa fe inicial, se le reconoce. En el caso de María Magdalena, lo que encontramos es una palabra de Jesús. Jesús que pronuncia su nombre, María. Inmediatamente esa palabra de Jesús sana la enfermedad, la incapacidad de reconocer a Jesús, la falta de fe, la tristeza que se había apoderado de esta mujer, su falta de confianza, y como consecuencia de eso ya reconoce a ese Jesús que, aunque lo tenía delante, lo había confundido con el jardinero. Ver al resucitado en este mundo implica siempre esta fe. Si uno no ha recibido el don de esa fe, si uno no parte de la certeza de que está resucitado y vivo, no lo reconoce. Muchas veces nosotros buscamos verlo para creer. La lógica es al revés. Escuchas una palabra, una promesa, Dios te dice, Dios, yo estoy contigo todos los días, yo soy el que está contigo, y como consecuencia de creer esa palabra, puedo reconocer esa presencia del Señor en mi vida. Si repasamos todas las apariciones del resucitado, esa palabra, sea por parte del mismo Cristo, sea por parte de ángeles, sea por parte de otros que ya han experimentado la alegría de la resurrección y el encuentro con Él, es la que cambia y transforma la incredulidad en fe y por lo tanto nos hace capaces de reconocerlo. Pero María vuelve a cometer otro error, que es abrazarse al cuerpo de Jesús. Es decir, pensar que en la materialidad, en la carne de Jesús, en el tenerlo sensible ante mis ojos, en captarlo por los sentidos, está la unión y la comunión con él. Por eso de no me toques, que es no es que ese gesto de cariño le desagrade al Señor, no es que no se quiera dejar amar por María Magdalena, sino que le dice, subo al Padre mío y Padre vuestro. Es decir, la relación entre tú y yo cambia ahora porque es a través de la fe, pero esa relación es más estrecha, porque ahora mi humanidad os ayuda a experimentar de una manera nueva la divinidad, hay una nueva presencia de Dios y por lo tanto un nuevo regalo para que vosotros podáis entender quién soy yo y hasta qué punto, tratándome a mí, podáis experimentar la grandeza, la suavidad, la gloria, la vida plena en el trato personal conmigo, que estoy vivo y resucitado. Bien, pues estas creo que son básicamente las claves que nos pueden ayudar a vivir la alegría de la resurrección. Creer de verdad en el misterio de la resurrección como esa vida nueva, eterna. Esa es la fuente de la verdadera alegría, que no es una alegría de las cosas de este mundo, sino sobrenatural. En el trato con el resucitado vamos siendo iniciados a experimentar esa alegría y a usar también los medios, lo veremos mañana, que nos llevan a vivir esa alegría con la resurrección. María nos lleva de la mano, es un medio privilegiado y especial para poder vivir esa alegría. María es también la que nos lleva la delantera en ese camino de la fe, que nos ayuda a reconocer a Jesús vivo y resucitado y nos ayuda también a salir de nosotros mismos para poder vivir esa alegría que es propia de la resurrección. Pues con esto deseo a todos nuestros oyentes una fructuosa participación en la Vigilia Pascual, la vivan en las circunstancias en las que la vivan, siempre será eso, encuentro con Jesús vivo y resucitado, incluso si en las circunstancias actuales no pudiésemos asistir físicamente hablando a los oficios de la resurrección, la consideración de estos misterios, la meditación a través de los medios de comunicación, de las lecturas y esa comunión espiritual con toda la Iglesia, nos puede ayudar a participar en esa vida y en esa alegría de la resurrección del Señor. Mañana será el momento oportuno de felicitarnos la Pascua, por eso terminamos con ese deseo de una fructuosa celebración en la Vigilia Pascual.
Así finaliza esta meditación de los ejercicios espirituales intensivos que les estamos ofreciendo en Radio María. Están dirigidos por el padre Víctor Castaño, sacerdote diocesano de Toledo y director de una de las ediciones del programa Cristo, Corazón Vivo en Radio María.